Quédate en la U. Enseguida comienza La Bruja de las Palabras.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio.
Hoy los llamamos pueblos originarios. Antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa. Lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano, un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Si supiéramos nosotros, si tuviéramos chance de volver a pensar la historia con estos otros protagonistas enfrentándose con los españoles, nuestra concepción del pasado sería infinitamente más rica. Estaría llena de elementos de orgullo pensar que tuvieron personajes extraordinarios, con pueblos aguerridos que pelearon con todas las armas posibles, estrategas que desplegaron tácticas de alianza. No todo era lucha, no todo era el indio salvaje y el malón. Esta ignorancia generalizada sobre estos hechos es también parte de ese proceso de imposición. Es el momento, entonces, de comenzar a revisar esta historia.
Hoy presentamos
los incas.
Lo atan a las monturas de 4 caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las 4 direcciones, pero Túpac Amaru no se rompe. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se rompe. El verdugo se acerca furioso. Antes le había cortado la lengua. Ahora le corta la cabeza. Para que los indios no duden de su muerte, lo descuartiza delante de todos en la Plaza Grande de Cusco. Fue el 18 de mayo de 1781. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, había encabezado la mayor rebelión de indios contra el Imperio Español.
Túpac Amaru, indio quechua. Sus antepasados, los primeros incas, eran pocos y vinieron desde el sur. Llegaron al Cusco alrededor del año 1200, cuando se fragmentó la cultura aymara del Tiahuanaco.
Cuentan que Inti, el Padre Sol, compadecido de los pueblos que vagaban en tinieblas, envió una pareja a la tierra. Manco Cápac y Mama Ocllo, nacidos de las espumas del lago Titicaca, recibieron un bastón de oro y una misión.
Vayan por el mundo. Donde el bastón se hunda al primer golpe, ahí fundarán el nuevo reino.
Los hijos del sol emprendieron un largo viaje por la cordillera. Por todas partes intentaban clavar el bastón de oro, pero la tierra lo rebotaba.
¡Ay, Kawari! ¡Aquí, mira!
Junto al monte Guanacaure, el bastón se hundió en la tierra. Y en ese momento, un arco iris se alzó en el cielo.
Los hijos del sol se establecieron en aquel lugar y lo llamaron Cusco, que en lengua quechua significa ombligo. Cusco, el centro del mundo.
Desde Cusco, los incas dominaron o hicieron alianzas con la mayoría de los pueblos de la región. A mediados del siglo XV, se consolidó el Tahuantinsuyo, un imperio enorme extendido desde el sur de Colombia hasta Chile.
Los incas tuvieron una sorprendente organización. abrieron calzadas en las montañas por donde corrían chasquis llevando los mensajes. 16.000 kilómetros de caminos, la red de comunicación más extensa y eficaz jamás conocida en América.
Los incas, tal vez los mejores arquitectos que haya conocido la humanidad.
Ima imanatan roar kanku hatucha jurumikunata karu mantarak purichispa.
Construían con piedras enormes traídas desde lejanos lugares, arrastradas sin rueda, cortadas sin metal, engarzadas sin cemento, talladas con tal perfección que una hojita de papel no pasa entre los bloques.
Los incas, asombrosos agrónomos, convirtieron los cerros en terrazas de cultivo. Cambiaron la ruta de los ríos con acueductos que todavía se utilizan. Desarrollaron las mejores variedades de maíz y de papa.
Orfebres de fantasía, músicos de viento, tejedoras de vicuña. Una civilización extraordinaria, con una ética muy sencilla.
Ama Sua, ama Lluya, ama Kella.
No seas ladrón, no seas mentiroso. No seas ocioso.
Aunque el imperio inca era tan pujante, duró menos de un siglo.
Buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes. Hoy vamos a hablar de los incas en este programa que se llama La Bruja de las Palabras. Escuchábamos recién un relato que hacen unos colegas ecuatorianos, porque usted sabe, según yo escuché ahí, ahora lo vamos a confirmar con un experto que hemos invitado, escuché por ahí que antes de la llegada de los españoles, la propiedad privada era una cosa muy rara en América. Y estos audios de estos amigos ecuatorianos, como los nuestros de La Bruja de las Palabras, como de muchos amigos que hacen radio, están disponibles para que los use cualquiera en la medida que los necesite. Y así es como hemos tomado nosotros este audio de estos amigos ecuatorianos que dan su versión del imperio incaico. Son cosas que ocurrieron hace 500 años o más. La historia ha sido escrita y contada por los que han ganado, así que no es fácil decir exactamente cómo fueron las cosas. Mire, si yo le pregunto qué pasó la semana pasada en Argentina, me voy a encontrar con no menos de 5 versiones de lo que pasó. Incluso al final de este programa, si le preguntamos a 5 oyentes, y che, ¿cómo fue hoy La Bruja de las Palabras?, nos vamos a encontrar con versiones que seguramente no coincidan en todos los puntos. Algo así pasa con los incas. Y entonces con esa humildad, con esa cabeza baja, vamos hoy a intentar dar una pincelada, una más, en el montón de pinceladas que hay en la pared que intenta contar o entender lo que fueron aquellos incas. Hemos invitado, y por suerte ha aceptado y está aquí con nosotros, a alguien que estudia ese tema, que le interesa mucho, lo apasiona, incluso lo hace gratis. O quizás lo auspicia algún inca, no sé, vamos a ver. Oscar López Senarruza, buenas tardes, bienvenido a La Bruja de las Palabras.
Hola Carlos, gracias a vos por invitarme y bueno, acá estoy como te había dicho.
Sabes que este programa se escucha en distintos lugares, no solamente en Jujuy, así que más de un oyente quizás no sepa quién sos. ¿Cómo te presentarías? Ayúdame.
Me llamo Oscar, vivo en Jujuy y eso es lo importante. No soy amigo de los grandes currículums, porque cuando más grande es el currículum, menos vale la persona.
Bueno, ya eso es todo un currículum eso. ¿Sabes qué? Yo estoy hablando... Perdón. Comienzo de vuelta. Borre esa frase, por favor, Jorgito. Borre. Ahí está. Bien. Nos ha interesado tratar el tema de los incas también en el contexto de una patria que está por celebrar su cumpleañitos número 200. No creo que en La Bruja de las Palabras vayamos a hablar de la Revolución de Mayo. Cuando uno cumple años, no nos pasamos hablando toda la fiesta del parto. Es más, solemos hablar más bien del futuro y de los deseos, ¿eh? Y hay que elegir antes de la fiesta a qué amigos se invita y a cuáles no. Así que en ese sentido es que nos interesaba hablar de los incas, y haremos lo posible en los próximos programas para hablar también quizás de los quechuas, de los aymaras, quién le dice, de otros pueblos originarios de América. ¿Por qué no de los españoles y los italianos? También existen. Y quizás convoquemos a algunos políticos jóvenes. Estoy tratando de que vengan a hablarnos de quiénes somos los argentinos y con qué país soñamos, más allá de las circunstanciales banderías políticas. Carlos, ¿por qué habla tanto? Queremos escucharlo a Oscar, no a usted. Bueno, sí, tiene razón. ¿Qué primeras líneas dirías, Oscar, también en función de lo que escuchaste recién? ¿Quiénes fueron los incas?
Los incas, por lo que yo tengo entendido, los soberanos de los Andes, fueron los últimos, digamos, que se encuentran ellos con los españoles, los últimos en la historia de América precolombina, a eso me refiero. Pero no es que disienta, sino que tengo otra opinión con el señor ecuatoriano que dijo que es un gran imperio, estoy de acuerdo, que duró menos de un siglo. Yo entiendo que desde Inti Roca, el hijo de mítico o no, digamos, pero cuando comienza el imperio incaico hasta que termina con Huayna Cápac, han pasado más de 300 años de reyes coronados e independientes y soberanos. Por lo menos esas son las cronologías que yo conozco.
Ahora, yo creo que él lo que dice que duró 100 años es el imperio. Entiendo yo que es desde Pachacútec, soy un novato en esto, que es el primero que se considera hijo de Dios, y con no solo con derecho, sino con casi la obligación, sí, de organizar a los demás pueblos a la luz, bueno, de su divinidad o de su amistad con el dios Viracocha. ¿Sí? En ese sentido creo que dicen imperio desde que el pueblo inca, que antes no sometía a sus vecinos, a Pachacútec, que sale a guerrear y a decir, flaco, ¿te pones de acuerdo conmigo o te mato?
Bueno, son puntos de vista, ¿no? Pachacútec, que es el noveno inca, sin duda él lucha contra los chanchas, pero no porque él va a conquistarlos, los chanchas vienen a invadirlos y él se defiende. Pero el cuarto inca, que es justamente Huayna Cápac, él es el primer conquistador, porque Manco Cápac, ya decíamos, no sabemos si existió o no, pero su hijo Sinchi Roca, como Lioque Yupanqui, tercer inca, no eran conquistadores, se asentaron y convivieron. Pero llega el cuarto inca, es el que sienta la tesis de que por ser hijos del sol, ellos todavía no hablan de Viracocha sino del Inti, como hijos del sol tienen derechos a conquistar, y como vos decías recién, casi una obligación, de que los pueblos que se someten sin guerrear tienen un tipo de consideración hacia ellos. Los pueblos que no se someten son sometidos por la fuerza. Pero a partir del cuarto inca comienza el imperio.
¿Y de qué año es más o menos el cuarto inca?
Y 1300, 1200 y pico largo, casi cerca del 1300.
Ajá, bien. Te digo, vos entras en la Wikipedia y te dice lo mismo que dijo el ecuatoriano. Comienzo del imperio inca, 1437, si mal no me acuerdo. Claro. No sé a qué se refieren, quizás a la extensión desde Colombia hasta Mendoza y Chile, claro, que quizás antes era más reducido, más focalizado. Y
claro, no, sin duda cada inca fue anexando más territorios y llegan a 1700 kilómetros de largo el Tahuantinsuyo, eso es verdad. Pero como imperialistas empiezan ya con el cuarto inca, y la fecha exacta no la sé ahora. Los cronistas de la época, como los autores, sobre todo los alemanes y los rusos, todos los que uno lee los libros de ellos, el cuarto inca es el primer imperialista.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos la historia por el principio? Vos sabés que este programa, corre con ventaja. Este programa lo hace una bruja.
Correcto.
Así que podemos retroceder en el tiempo. Ajá. Acá estamos preparando un helicóptero. Ya está arrimándose, ¿eh? Nos subimos. Ahí está. Ahí está. Mira, lo está manejando la bruja de las palabras. Pero no le digas nada porque hoy está de un humor de perros, ¿eh? Así que vamos a hacernos una escapada. Antes que aparezcan los incas en la zona del Cusco, del lago Titicaca, de Quito, a ver cómo estaban los pueblos americanos antes que llegaran los incas, ¿te parece? Che, da vértigo esto, ¿eh? Terrible. ¿Está bien, Oscar?
Hubiera preferido la escoba de la bruja.
Pero aunque sea acá te puedes agarrar de las paredes.
Hay que modernizarse, ¿cierto?
Mira, ya estamos llegando a la zona de Titicaca. Mira vos, che, pero acá ya hay gente.
Claro, los aymaras.
Ah, mira vos.
Sí.
A ver, va rápido este helicóptero, ¿eh? Sí. Estamos pasando por Machu Picchu.
Ajá.
Acá también hay gente.
Claro, es que siempre hubo pueblos precolombinos anteriores a los incas. Ellos fueron los últimos.
Pero mira, no eran recolectores, están sembrando, mira, papa. Ahí hay maíz, fíjate.
Claro.
¿Y esa planta qué es?
Puede ser mandioca, tapioca, puede ser quinoa, puede ser tantas cosas que ellos sabían, que digamos, el amaranto, todas esas plantas, ¿no?, anteriores.
Vamos a la zona del Pacífico, hacia el mar. ¡Upa! Ay, hay que bajar, ¿eh? Hay que bajar. ¡Uy! Te dejan el estómago, ¿viste? Sí. Cómo se mueve el helicóptero. Mirá, tienen naves.
Claro. No fueron grandes navegantes, pero sí tenían naves que andaban cerca de la costa y algunos autores dicen que llegaron hasta la isla de Pascua.
Bien, y ahora volvemos al altiplano porque me olvidé de que también teníamos que ver llamas domesticadas.
Claro, las hubo, pero no nos olvidemos que los incas conquistaron pueblos que eran más antiguos que ellos. Los chimúes, por ejemplo, la cultura chimú es tan importante. La capital Chan Chan es muy anterior al Cusco. Y esa gente ya tenía orfebre, ya cultivaban, por supuesto domesticaban los cuatro animales, los camélidos que hay acá en los Andes. O sea de que no vinieron a inventar nada. Eso ya existía.
Bueno, ¿qué te parece si volvemos al estudio? Porque te digo que esto de andar acá
me
agarró. Sí, me agarró el soroche, además, mal. Bueno, listo, ya aterrizamos. Así que los incas no fueron los que ¿qué fueron? ¿Como la frutilla del postre? ¿Cómo diría? Ya había muchos pueblos muy civilizados.
Claro, es importante que hagas hincapié en ello porque como no se investiga demasiado a nivel popular el tema, mucha gente supone o cree que los incas son los que armaron todo. No, es como vos decís, fueron los últimos y los que tuvieron la mala suerte de que los conquistadores se encuentren con ellos. Pero hubo ya civilizaciones, inclusive anteriores, que habían muerto por lógica, por historia.
Por evolución.
Por evolución. Todas las civilizaciones nacen, evolucionan y mueren. Los mayas ya habían desaparecido siglos
Tal cual.
¿Ah? Los olmecas, que es la primera que se tiene conocimiento, 3.000 años antes de Cristo. O sea que realmente para nada fueron los hacedores, fueron los últimos.
Bien, vamos a escuchar, Jorgito, el audio 31. ¿Qué te parece, Oscar, si el propio Eduardo Galeano, mirá qué lujo, qué invitado que tenemos, ¿no? Eduardo Galeano nos cuenta el origen de los incas.
Bien.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. La ciudad sagrada.
Huiracocha, que había ahuyentado las tinieblas, ordenó al sol que enviara una hija y un hijo a la tierra para iluminar a los ciegos el camino. Los hijos del sol llegaron a las orillas del lago Titicaca y emprendieron viaje por las quebradas de la cordillera. Traían un bastón. En el lugar donde el bastón se hundiera al primer golpe, fundarían el nuevo reino. Desde el trono actuarían como su padre, que da la luz, la claridad y el calor, derrama lluvia y rocío, empuja las cosechas, multiplica las manadas y no deja pasar día sin visitar el mundo. Por todas partes ellos intentaron clavar el bastón de oro, pero la tierra lo rebotaba y ellos seguían buscando. Escalaron cumbres y atravesaron correntadas y mesetas. Todo lo que sus pies tocaban se iba transformando. Hacían fecundas las tierras áridas, secaban los pantanos y devolvían los ríos a sus cauces. Al alba los escoltaban las ocas y los cóndores al atardecer. Por fin, junto al monte Guanacauri, los hijos del sol hundieron el bastón, y cuando la tierra lo tragó, un arco iris se alzó en el cielo. Entonces, el primero de los incas dijo a su hermana y mujer: convoquemos a la gente. Entre la cordillera y la puna estaba el valle cubierto de matorrales. Nadie tenía casa. Las gentes vivían en agujeros y al abrigo de las rocas, comiendo raíces, y no sabían tejer el algodón ni la lana para defenderse del frío. Todos los siguieron, todos les creyeron. Por los fulgores de las palabras y los ojos, todos supieron que los hijos del sol no estaban mintiendo, y los acompañaron hacia el lugar donde los esperaba, todavía no nacida, la gran ciudad del Cusco.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Gracias a estos amigos de Ecuador que nos ayudan a ir tirando algunas pinceladas. Algo escuchábamos recién, querido Oscar López Enarruza, acerca de que los primeros incas encuentran gente escondida en cuevas que no sabía ni llevarse la comida a la boca, más o menos. Es como una exageración, quizás.
Yo creo que es para hacer el mito más romántico, y eso es válido en todas las culturas, ¿no? Que hablan de sus orígenes de una manera muy poética, pero no es real. Cuando el supuesto Manco Cápac, o por lo menos la gente que va en ese grupo, llega al Cusco, ya estaba habitado. Ahí estaban los huayas, los alcahuitzas y los quechuas. Y los huayas no aceptan a los invasores, digámosle, a los nuevos. Luchan, hay unas contiendas muy fuertes, ganan los incas, llamémosle así, que está mal puesto el nombre, después si querés lo aclaramos.
Claro.
Y una vez de que vencen, se quedan los alcahuitzas y los quechuas que vivían alrededor de esta aldea del Cusco, y ellos aceptan el sometimiento y conviven, por lo menos con los tres primeros incas conviven. Y de ahí toman el idioma, el quechua, que es como queros o quechuas, es el mismo nombre del pueblo, ¿no? Queros o quechuas. Y ya vivían ahí, y tenían casas y tenían todo. Es más, el palacio, digamos, que tenían los huayas que son expulsados, es el que toma Manco Cápac para vivir ahí.
Bien, bien. Sí, yo leí que cuando se ocurre esta llegada de los primeros incas al Cusco, en América, en la zona andina, existían cientos de templos, existía el Tihuanaco, ya era viejo el Tihuanaco, las líneas de Nazca, o sea, los incas son, como decíamos, un momento, quizás, postrero de esta zona.
Tihuanaco era ruinas cuando llegan los incas.
¿Por qué decís que el nombre incas tal vez no sea el correcto?
No es el correcto, porque inca o zapa inca, para decirlo en forma completa, es el título del soberano. Entonces al pueblo se le dice inca porque nosotros, los españoles, al principio desconocían el nombre de este pueblo. Entonces es como que digamos, acá se le dice el rey, entonces el pueblo son los reyes. O decimos un presidente, son los presidentes. Estamos usando el título del soberano.
Ah, o sea que no somos los K, nosotros.
No, por ahora, dentro de poco vamos a ser del todo. Pero quiero decir, es el título del soberano, el Zapa Inca, y se lo conoce como los Inca, porque venían junto con el rey. pero el pueblo no.
¿Cuál sería el nombre del pueblo entonces?
El pueblo se dividía en dos. Por un lado estaba el gran pueblo, que eran los quechuas, que son los que mantuvieron, se mantuvo ese idioma, y por otro lado estaban los Wairi Kruyok, que eran los orejones o nobles.
Bien.
Pero no había un nombre, como decir acá, los argentinos. Ahora, sería más correcto llamarle los tahuantinsuyos, por el tahuantinsuyo, o sea, tomar el nombre toponímico, pero nosotros usamos el nombre del digamos, el cargo del monarca.
Bien, bien. Cuando yo conversé con la bruja de las palabras acerca del tema que tratamos hoy de los incas, que fue hace 2 días, yo comencé a hablar y le dije, che, ¿y cuál fue el origen de los incas? ¿Quiénes eran estos tipos? No, Carlos, de eso no se puede hablar, me dijo la bruja. Oh. Yo hizo, no, se puso como loca, digo, pero brujita, basta, callate, me dijo. No sé, se puso loquísima, parece que hay algo raro en el origen de esos primeros incas, parece que eran distintos a los demás, no sé, hay unas teorías muy locas, pero de eso es cierto que no se puede hablar.
Hay muchas teorías, por supuesto. No vamos a desconocer que eran un pueblo diferente, en cuanto vemos las momias, su arquitectura es distinta a la de los pueblos a donde ellos se asientan. Y es muy posible que haya motivos así, a veces religiosos, a veces sociales, a veces políticos, por los cuales no tocar algún tema en particular. Es factible, puede ser. Hay casos en que suceden esas cosas.
Voy a escarbar un poquitito más.
Buena idea.
Esa es la tierra del Rey Blanco. Toda América le llamaba a los incas desde mucho antes que llegaran los españoles. Los españoles escuchaban hablar del Rey Blanco.
Correcto.
Y el propio Pizarro, en sus escritos, cuando, por lo menos los testigos que lo escucharon, no sé si Pizarro escribió honestamente, pero es unánime en todas las versiones de que lo que ve Pizarro cuando ve al Inca es a un hombre blanco.
Sí, todas las versiones y los cronistas hablan de eso, es verdad.
Bien, punto y aparte. Es un tema delicado que puede herir susceptibilidades y sobre el cual tampoco tenemos fotografías ni grabaciones.
No, trae controversia y bueno, dejarlo ahí.
Bien, vamos al corte comercial y después nos zambullimos de lleno en la vida y la historia de los incas.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.